¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos de la Red Radio Universidad de Guadalajara. Todas las emisoras de nuestra red ubicadas en el estado de Jalisco se unen enseguida a una transmisión especial, una cobertura que se hará de esta Marcha por la Paz y la Justicia que ha sido convocada por la Universidad de Guadalajara y toda la comunidad universitaria, organismos de la universidad, colectivos de fuera de ella y la sociedad en general, para unirse a esta marcha para exigir justicia por los asesinatos de los hermanos José Alberto Ana Karen y Luis Ángel González Moreno. En este momento nos enlazamos a la señal de Canal 44 para llevar hasta ustedes todo lo que ocurra en esta importante marcha convocada por la universidad.
Gracias, Julio. Vamos contigo. Adelante.
Gracias, José Ángel. Efectivamente, ha comenzado esta marcha por la paz, por la justicia, luego de la tragedia que ha enlutado al estado de Jalisco, a la zona metropolitana de Guadalajara, con el asesinato de los tres jóvenes, los tres hermanos González Moreno, uno de los cuales, por cierto, pues era parte de esta comunidad universitaria, estudiante de la carrera de geografía en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Ya ha arrancado esta marcha en el punto de Enrique Díaz de León y Avenida Juárez, y como podemos ver, el contingente es numeroso. Paz y justicia para todas, para todos, es la exigencia que el día de hoy está alzando con su voz este contingente de universitarios que vienen de todos los centros universitarios, del sistema de educación media superior, de las distintas preparatorias. Como podemos ver en este punto, ya hemos pasado la intersección de Robles Gil y esta avenida Juárez, esta avenida Vallarta. Ya a partir de este punto seguiremos este recorrido y en Avenida Chapultepec se dará vuelta a esta escuadra, la cual pues tiene la intención de llegar a la glorieta de las y los desaparecidos, donde se tendrán mensajes dirigidos a las autoridades, en el cual se dará cuenta que las autoridades federales, estatales están rebasadas, el clima de inseguridad es ya insostenible en este estado de Jalisco, mi querido José Ángel, y están pues estas voces universitarias el día de hoy. No tenemos todavía el cálculo oficial de cuántas personas están participando. Vemos al frente de este contingente al rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, al presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, Javier Armenta Araiza, así también como algunos funcionarios de esta casa de estudio y los líderes de los sindicatos, del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara, Jesús Becerra, y también el maestro Jesús Palafox, del Sindicato de Trabajadores Académicos de esta benemérita institución, profesores, trabajadores administrativos y, por supuesto, estudiantes, que son el alma de esta universidad, unen sus voces en este clamor desesperado de justicia para todos, justicia para todas. Más de 12,000 desaparecidos en Jalisco es esta cifra que pues refleja que esta situación ya no da para más. Así que vamos a acompañar este contingente, vamos a acompañar este recorrido que, como te comentaba José Ángel, concluirá en la glorieta de las y los desaparecidos. Estamos entonces en sintonía para dar todos los detalles de lo que vaya ocurriendo en esta marcha por la justicia y la paz, José Ángel.
Pues, estimado Julio Ríos, estaremos en enlace permanente y en diferentes momentos contigo, así que muchas gracias por este primer reporte. Ya estaremos en contacto. Muchas gracias, Julio Ríos. Y a lo largo de esta transmisión especial, Josefina Real, Carlos Martínez Macías y un servidor le estaremos acompañando también a ustedes junto con todo el equipo de noticias de Canal 44, así que acompáñenos, quédese con nosotros. Desde el fin de semana, familiares y amigos denunciaron que los hermanos González Moreno habían sido privados de la libertad.
Familiares y amigos de Luis Ángel, José Alberto y Ana Karen, de apellido González Moreno, exigen a las autoridades que realicen las investigaciones para encontrar con vida a los hermanos que desde el viernes 7 de mayo fueron privados de su libertad por hombres armados en la colonia San Andrés, en Guadalajara. Según el testimonio de la novia de José Alberto, los tres jóvenes se encontraban en su casa haciendo tareas y cenando cuando al menos 8 hombres fuertemente armados con chalecos tácticos y uniformes de la leyenda del Cártel Jalisco Nueva Generación ingresaron a la fuerza al domicilio y desde ese momento se desconoce su paradero. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Jalisco inició un acta de investigación. Además, dictó medidas cautelares para que implementen acciones de búsqueda para localizar con vida a los tres jóvenes desaparecidos. En una ficha emitida por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, se pide la colaboración de la sociedad para que apoye para localizar a los tres jóvenes. José Alberto, de 29 años, es estudiante de la carrera de Geografía del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Como señas particulares, mide 1,65 m, es delgado y de tez morena. Como señas, tiene tatuado un jaguar en el pecho del lado izquierdo. Luis Ángel, de 32 años, mide 1,70 m, es delgado y de tez morena. Como señas particulares, tiene un tatuaje de una nota musical en el dedo medio de la mano derecha y, según sus familiares, tenía días de abrir un negocio de serigrafía. Mientras que Ana Karen, de 24 años, trabaja en una presa para automóviles. Como señas particulares, mide 1,54 m, delgada y de tez morena también. Como señas, tiene un tatuaje de colibrí en el pecho y una medusa en el brazo izquierdo. También un tatuaje de una mariposa en la rodilla. Señal informativa, Henry Saldaña.
Es lo que se informaba respecto a este secuestro de los tres jóvenes, los hermanos González Moreno. Posteriormente, la Fiscalía del Estado pues salió a dar la versión de los hechos y a dar a conocer la lamentable noticia. Vamos contigo, Henry Saldaña, adelante.
Hola, ¿qué tal, José Ángel? Un gusto saludarnos. Y efectivamente, fue alrededor de las 10:30 de la noche del viernes cuando los hermanos González Moreno pues se encontraban en su domicilio en la colonia San Andrés, en el municipio de Guadalajara. Hasta ese sitio, un grupo de hombres fuertemente armados, con uniformes y chalecos tácticos que portaban insignias del Cártel Jalisco Nueva Generación, entró a la fuerza para llevarse a los tres hermanos. Según los testimonios recabados, José Alberto, de 29 años, estudiante de la carrera de Geografía de la Universidad de Guadalajara y con afinidad a la música, creo que llegó a formar parte de la orquesta de la Cámara de la Universidad Autónoma de Guadalajara como corista y músico de chelo, se encontraba en la planta superior de esta domicilio. Tenía unos días de haber vencido al COVID y se encontraba convaleciente. Luis Ángel, de 32 años, el más grande de los hermanos, era técnico musical egresado de la Universidad de Guadalajara y violinista. Él estaba terminando un periodo de tasas debido a que había abierto un negocio de serigrafía, mientras que Ana Karen, de 24 años, la más pequeña de los hermanos, pretendía estudiar veterinaria. También era apasionada a las artes, ya que le gustaba el dibujo y la pintura, y trabajaba en una empresa dedicada al ramo automotriz. Ella se encontraba ese viernes en la mesa y estaba cenando. Pues ese mismo viernes, cuando este grupo de hombres armados se los llevó, los familiares comenzaron a pedir ayuda para localizarlo en redes sociales. Fue hasta el sábado, cuando la noticia ya se había extendido, pero nadie pudo aportar algún tipo de dato para la localización de los tres jóvenes. El domingo, ya cerca del mediodía, fueron localizados los cuerpos de dos hombres y una mujer, envueltos en cobija y con una lona que amenazaba al gobierno del estado. El hallazgo ocurrió en el kilómetro 27 de la carretera Colotlán, en los límites de San Cristóbal de la Barranca y Zapopan. La situación alertó a las autoridades porque los cadáveres fueron trasladados a las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para iniciar con la investigación. Ese mismo domingo, familiares y amigos exigieron una en una manifestación la búsqueda inmediata de los hermanos y por la noche la Universidad de Guadalajara exigió su localización con vida. Esto a pesar de que la Fiscalía ya tenía preidentificado los cuerpos debido a las señas particulares y los tatuajes de los tres jóvenes. Pero fue hasta el lunes que dio aviso a sus familiares. El lunes, ya cuando los medios de comunicación ya tenían la información, fue cuando la Fiscalía decidió realizar una rueda de prensa donde el titular de la dependencia, Gerardo Octavio Solís Gómez, fiscal de Jalisco, informaba lo que todos sabían, que los cuerpos localizados el domingo eran de los tres hermanos. Escuchemos al fiscal de Jalisco.
Platícanoslo tú, por favor, Henry.
Efectivamente, ese día el fiscal de Jalisco pues ya había emitido pues la información sobre que estos cuerpos eran precisamente de los tres hermanos. El fiscal también, Gerardo Octavio Solís Gómez, dijo que se localizó en el lugar del hallazgo esta lona con un mensaje amenazante que, sin hacer referencia a qué mando o qué dependencia específica, pues sentenciaba que dejaran de mandar agentes vestidos de civil a realizar investigaciones. También la fiscalía pues informó que esta investigación pues podría ser el plagio de los tres hermanos, que pudiera tratarse de un error. Aunque no se confirmó esta versión, pues se ubicó precisamente el evento realizado pues prácticamente el mismo viernes, en donde agentes federales fueron atacados a balazos. Según este ataque allá en el municipio de Tlaquepaque, pues el fiscal mencionó que la persona que prestaba el servicio de custodia tenía un domicilio a unos metros del domicilio de los jóvenes que fueron levantados. La indagatoria, que señaló el fiscal, se basa a que hay media hora entre ambos puntos. Por su parte, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, a través de sus redes sociales, que escribió: la amenaza directa al gobierno plasmada en una lona encontrada junto a los cuerpos de los jóvenes no nos va a intimidar. Es evidente que con estos ataques quieran someter al gobierno. No lo van a lograr. Personalmente le daré seguimiento a este terrible caso. La fiscalía seguirá informando cada paso y avance de la policía.
Bien. Henry, seguimos en comunicación. Muy amable.
Hasta luego.
Hasta luego. Y justo el contingente, en el marco de esta marcha por la paz y la justicia, llega a la avenida Chapultepec. Nosotros vamos en este momento en directo contigo, Fátima Aguilar, adelante.
Buenas tardes, José Ángel. Pues sí, efectivamente, acaba de cruzar la avenida Vallarta y por Chapultepec se dirigen hacia la glorieta de los Niños Héroes.
Y bueno, la encabezan, ya veíamos en las imágenes, estas pancartas de paz y justicia para todas y todos. Esta marcha, que recordemos, bueno, se convoca después del hallazgo sin vida de los tres hermanos González Moreno, Ana Karen, José Alberto y Luis Ángel. Lo que vemos ahora es que iban los principales directivos de la Universidad de Guadalajara agarrados de la mano. Al inicio se encontraba el rector general Ricardo Villanueva Lomelí, también el director del Sistema Universitario de Radio y Televisión, Gabriel Torres, y toda esta comunidad universitaria que hoy decidió salir a las calles a concentrarse, a exigir justicia, no solamente por estos tres hermanos, sino por todos los desaparecidos que hay en la entidad. Recordemos que Jalisco tiene una crisis enorme, con más de 12.500 personas en esta condición. Lo que estamos observando ahora, pues esta toda comunidad universitaria cansada de la barbarie que vive Jalisco. Hoy, precisamente, académicos de la Universidad de Guadalajara nos contaban un poco de que lo que se vive en Jalisco y estos episodios de violencia que se han visto durante las últimas semanas en la entidad se equiparan a un conflicto armado. Y bueno, pues hoy se refleja con esta exigencia de justicia por parte de todos los universitarios. Al inicio va una batucada pidiendo justicia, paz, para Jalisco. Y bueno, pues también lo que nos comentaba Protección Civil y Bomberos es que hasta el momento, o en la salida de este contingente, se agruparon alrededor de 1,000 personas. Lo que vamos a ver es que por aquí había algunas personas que se iban a unir al contingente, entonces al final de la manifestación habría que saber cuántos serían en total, pero su punto final es la glorieta de las y los desaparecidos, esta marcha que desde hace mucho no se veía, los rectores, los directivos, toda esta comunidad unida. También la acompañaban al principio familiares, Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos, este colectivo que desde 2013 ha evidenciado la crisis de desapariciones, todo este conflicto que viven las madres en las instituciones a la hora de ir a presentar una denuncia por sus desaparecidos, las omisiones para salir a buscar a todas las personas. Y bueno, pues hoy ellas también se unen a esta exigencia de justicia y de, sobre todo, que el gobierno estatal y la fiscalía estatal les haga caso, ¿no? Busquen a sus desaparecidos, se encuentre a los culpables, haya justicia, les otorguen verdad en todos estos casos, porque pues es algo que no se ve en Jalisco, ¿no? La mayoría de ellas tienen años buscando a sus desaparecidos y siempre han pedido, bueno, pues esta solidaridad por parte de la sociedad que hoy vemos desde la comunidad universitaria. Con uno, pues sabemos que han sido varios los desaparecidos también desde esta Universidad de Guadalajara. El día de hoy José Alberto es uno más de ellos. El presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios también estaba por ahí al frente de la manifestación. Y lo que recordamos es de la última vez del reencuentro que hacía la Federación de Estudiantes, es que por lo menos eran 11 los estudiantes desaparecidos en Jalisco de esta universidad, por quienes no ha habido justicia. Hay un caso, el de José Francisco, que fue encontrado en una fosa clandestina, que a más de un año, pues a su familia todavía no le han entregado el cuerpo de este joven, esta revictimización que viven en las instituciones. Y pues aquí vemos, por ejemplo, estas mantas de los jóvenes que dicen: nos están matando, la tranquilidad y la justicia no tiene precio, necesitamos apoyo de todos. Sabemos que la masacre y estas desapariciones se han concentrado mucho en jóvenes y personas pues que tienen una edad joven, ¿no? Entonces, pues es parte de lo que estamos viendo, esta enorme manta. Ahí están los rostros de algunos desaparecidos, por esta no queremos muertes y robos, queremos seguridad. Ya observamos que han tardado mucho en cruzar esta, la avenida Juárez y la avenida Vallarta y avenida Chapultepec. Son más de 1,000 personas, aunque Protección Civil reportaba en un inicio ese número de personas. Vemos que todavía no acaban de pasar y pues se ha unido más personas al contingente, ¿no? Se ve en esta exigencia de justicia. Nos encontrábamos al llegar, o cuando íbamos llegando aquí, que muchas personas sabían de la manifestación, sabían por qué se hacía, venían solidarias, ¿no?, a manifestarse por justicia de estos 3 hermanos que el domingo pasado fueron encontrados en la carretera San Cristóbal de la Barranca y Colotlán, en un kilómetro cercano. Pues bueno, hoy esta es la exigencia de justicia por parte de todos los universitarios y todas aquellas personas que se han querido sumar, ¿no?
Así es, Fátima, y como bien lo dices, bueno, ya tiene rato que este contingente ha llegado a Avenida Chapultepec para alcanzar este punto de la glorieta de los niños héroes o la glorieta de los desaparecidos. Y bueno, pues no concluye la fila de personas que están participando en esta manifestación, lo cual, como bien nos has puntualizado, pues nos hace ver que sí se trata de más de 1,000 personas que han acudido a este llamado por parte de la Casa de Estudios.
Así es, por ahí, bueno, escuchamos las voces de estos jóvenes, ¿no? Que vienen ya casi, pues no acaba de el contingente, ¿no? Pensábamos que era mucho menor por la cifra que nos daba Protección Civil y Bomberos, y no, efectivamente hubo mucha gente solidaria con esta situación que está viviendo y pasando en Jalisco. La mayoría de ellos, pues son jóvenes que están afectados por esta violencia que se vive en el estado. Por acá ya vemos más pancartas exigiendo justicia, que les ayuden a regresar a sus desaparecidos, de dónde están. Son miles los rostros y la exigencia de miles de familias que están destrozadas por una desaparición. Aquí las observamos en algunas pancartas que traen la comunidad universitaria, los jóvenes. Todavía no se observa el fin de la manifestación. Exigen justicia, que regresen. Son miles, ¿no? Son miles las voces que hoy salen una vez más para esta exigencia de búsqueda de justicia por parte de la autoridad estatal, que como sabemos, pues ha tenido un papel demasiado omiso y demasiado débil en cuanto a esta crisis de desapariciones que vive en Jalisco. Empezábamos el sexenio más o menos con 7,000 personas desaparecidas. Al día de hoy son más de 12,500. En dos años prácticamente, pues son más de 5,000 las personas que se han acumulado en esta desaparición. Y mientras no exista paz y justicia, bueno, pues yo creo que veremos este tipo de manifestaciones desde todas las personas que quieren y que están ansiosas de encontrar paz aquí en Jalisco, ¿no? Vemos, pues sigue pasando el contingente, ¿no? Es demasiada la gente que se ha sumado. Ahí vemos estas pancartas de justicia por parte de más universitarios que hoy vinieron convocados pues desde la comunidad universitaria. Y pues es parte de lo que está sucediendo, José Ángel. Parece que no vemos fin a este contingente y pues vamos a esperar cuáles son los pronunciamientos en la glorieta de las y los desaparecidos, que como sabemos van a estar allá llegando el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva. Vamos a ver cuál es el pronunciamiento y la exigencia de justicia por parte de la autoridad universitaria respecto a este más reciente asesinato y antes una desaparición de los tres hermanos. Esta glorieta hay que recordar que ya ha sido resignificada más o menos desde 2018, cuando las familias, aquí mira, por ejemplo, aquí vemos esta pancarta con los rostros de estos tres jóvenes, José Alberto, Ana Karen, Luis Ángel, con esta exigencia de justicia. Ahí escuchamos sus voces de todos ellos, de estos jóvenes.
También está su lucha. Pueblo, escucha. También está su lucha. Pueblo, escucha. También está su lucha.
Pues ahí escuchamos todas estas voces, es, esta exigencia de justicia. Todos se dirigen y se van a concentrar ahí en la glorieta. José Ángel, vamos a esperar los pronunciamientos por parte de todos ellos.
Fátima, seguimos en comunicación. Muchas gracias. Y mientras Fátima Aguilar nos compartía desde este cruce de las avenidas Vallarta y Chapultepec, a usted que nos sigue en esta transmisión especial de Canal 44, también le mostrábamos en el costado izquierdo de su televisor el arribo del contingente a la glorieta de los desaparecidos. Y justo en este momento vamos nosotros a ese punto. De nueva cuenta contigo, Julio Ríos, que te encuentras en el seguimiento de toda esta marcha. Adelante, Julio.
Gracias, mi querido José Ángel Gutiérrez. Efectivamente, como lo dices, el contingente de esta marcha por la paz y la justicia está arribando a la glorieta de las y los desaparecidos, al menos pues quienes encabezan el contingente, ya que se prolonga durante varias calles, durante varias cuadras, todo este grupo de universitarios indignados con esta situación de inseguridad. Se han sumado, por supuesto, que es lo más importante, madres de familia, hermanas, hermanos de quienes hoy no han podido ser encontrados, no han llegado a su hogar y pues siguen teniendo esta situación de zozobra a miles de familias, más de 12.500, ya daba cuenta nuestra compañera Fátima Aguilar. Algunos desaparecidos desde hace 3, 4, 5 años están aprovechando estos colectivos para presentar las imágenes, las fotografías de estos hijos, de estos hermanos, de estos jóvenes que no regresaron a su casa y que el día de hoy pues las autoridades no les han dado respuesta. Lo más triste también, además, es que algunos de ellos con los que alcanzamos a platicar durante este recorrido expresaban que prácticamente todos conocen a alguien, si no es de su familia, al menos sí es de su barrio, de su pueblo, porque también aquí hay participantes de diferentes municipios del estado, conocen personas que están desaparecidas. Prácticamente ya no hay quien se pueda escapar a esta dolorosa situación. En Jalisco son ya pues miles y miles de hogares los que están en esta situación. Escuchamos también pues los tambores en señal de luto, en señal de tristeza por esta situación de los hermanos González Moreno. En la glorieta de las y los desaparecidos vamos a tener algunos mensajes. Lo más importante será escuchar algunas de las madres de familia. Hablará una madre de familia en representación de quienes pues tienen a sus hijos, a sus hijas desaparecidos. Y también luego escucharemos algunos de los mensajes del representante de los estudiantes, Javier Armenta, también de los representantes de los sindicatos, tanto de administrativos como de profesores, y el rector general también estará dando un mensaje de indignación, pues, en representación de la comunidad universitaria, que, como te digo, está representada aquí por alumnos y por profesores de diferentes centros universitarios de fuera de la zona metropolitana también, también los regionales, así que también las preparatorias. Hay que recordar que la UDG tiene presencia en toda la entidad, y es así como esta comunidad se ha unido hoy en un solo voz, en una sola voz, en un solo clamor, que es exigir paz. Eso es lo más importante, y por supuesto exigir justicia por todos estos casos que ya ha descrito mi compañera Fátima Aguilar y que están plasmados el día de hoy en las diferentes pancartas que dan cuenta de esas historias de dolor de quienes se les vio por última vez en alguno de estos pueblos, en alguna de estas colonias, en algún cruce, y no pudieron ser encontrados. También ya en estos momentos algunas de las madres de familia están encendiendo algunas veladoras en este acto encenderlas, tenerlas, mejor dicho, y poder hacer este acto al cual se ha convocado el día de hoy como pues colofón de esta marcha en la glorieta de las y los desaparecidos. Pues como pueden ver nuestra audiencia en televisión, y se lo relatamos para que también para radio, pues ya los representantes de la comunidad universitaria se han acomodado en la glorieta de las y los desaparecidos mientras se escucha una de estas melodías que recuerda a quienes han desaparecido. Una melodía muy dolorosa que, como sabemos, las madres de familia suelen tocar, suelen poner pues en los equipos de sonido cuando se realizan estas manifestaciones. Es una melodía que suele enchinar la piel, mi querido José Ángel, suele llegar hasta lo más hondo de nuestro espíritu, nos estruja este tipo de situaciones. La verdad que el día de hoy comentaban también algunos de los que están participando que solo así unidos, que solo así en este tipo de manifestaciones es como tienen la esperanza de que la autoridad pueda escucharlos, como tienen la esperanza de que la autoridad por fin salga.
Que la autoridad por fin salga de esta indolencia, de este, pues de esta pasividad, porque hasta ahora no hay respuesta, no hay respuesta para estas miles de familias, y el dolor, sobre todo, que se ha detonado aún más con la muerte de estos tres jóvenes. Se está exigiendo que las investigaciones lleguen a resultados, que haya personas que sean detenidas en estas investigaciones. Es lo que está exigiendo la comunidad universitaria el día de hoy, y pues estamos entonces aquí al pendiente. Como pueden ver, ya está prácticamente todo dispuesto para arrancar con estos mensajes que estarán dirigidos a las autoridades, a quienes por disposición constitucional tienen la obligación de velar por la seguridad de las ciudadanas, de los ciudadanos, José Ángel. Es algo de lo que se ha dado en este recorrido. Por un momento parecía que la lluvia amenazaba, pero ya se ha despejado un poco el cielo, así que esto continúa conforme estaba programado, José Ángel.
Así es, estimado Julio. Bueno, continúa como estaba programado y con un trayecto muy fluido en el marco de esta marcha que sigue arribando a este punto de la glorieta de las y los desaparecidos. Nosotros seguiremos un poco más adelante contigo, estimado Julio. Muchas gracias. Una transmisión que hemos llevado a usted en directo a través de las cámaras 3G de Canal 44 de Televisión. Yo le invito a que continúe con nosotros, pues estaremos llevando a usted los detalles en el marco de esta marcha y las exigencias de la comunidad universitaria de paz, de justicia, de seguridad. Yo le dejo en unos momentos con mi compañera Josefina Real, que le estará llevando a usted el paso a paso de esta marcha. Por lo pronto, acompáñenos a esta breve cápsula.
José Alberto González Moreno era estudiante de la carrera de Geografía de la Universidad de Guadalajara. Cursaba sus estudios en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y tenía un promedio extraordinario de 9.5. Tenía interés por las artes, en especial la música, disciplina que había estudiado con formalidad especializándose en el violonchelo. Era asistente de investigación de una de sus profesoras en la universidad y tenía aspiraciones de dedicarse muy pronto a su profesión. Todo ello quedó trunco cuando él y sus hermanos Ana Karen y Luz Ángel fueron secuestrados y asesinados impunemente. La conmoción que estos hechos han causado en la sociedad de Jalisco es mayúscula y ello ha propiciado la celebración de la gran marcha convocada hoy, 11 de mayo, por la Universidad de Guadalajara, la institución que lamentablemente ya no verá terminados los estudios de su brillante alumno, José Alberto.
Tomo la estafeta después de mi compañero José Ángel Gutiérrez en esta conducción, en este programa especial con motivo de esta marcha por la paz y la justicia. La marcha es por los hermanos González Moreno, por Luis Ángel, por Ana Karen y por José Alberto. Una marcha muy nutrida. Por lo que alcanzamos a escuchar de nuestros compañeros, va a un buen ritmo, a un buen ritmo. Escuchamos hace un momento a Julio Ríos de que amenazaba lluvia, pero parece que ya el cielo se está despejando. Y a nada, a minutos de que se dé a conocer o escuchemos los mensajes desde esta glorieta. Mientras tanto, fíjense que la Universidad de Guadalajara, pues usted lo sabe bien, convocó a esta marcha por la paz y la justicia para exigir eso, justicia, a nombre de los hermanos. En unos minutos más tendremos un enlace vía 3G también con nuestro compañero Julio Ríos. Fíjese que hay un hashtag que está circulando en redes sociales, sobre todo vía Twitter, y es así, precisamente, por la paz y la justicia, por si usted desea darle seguimiento, pero aquí en Radio Universidad de Guadalajara y Canal 44 estaremos dándole el paso a paso de manera puntual de esta manifestación. La Universidad de Guadalajara convocó a la quinta marcha por la seguridad. Desde el año 2012 a la fecha, este ha sido uno de los temas de mayor preocupación para la máxima casa de estudios de Jalisco.
la Universidad de Guadalajara cercana a los problemas que aquejan a la sociedad, siempre se ha solidarizado con los jaliscienses y ha salido a las calles para alzar la voz en temas sensibles. Ante amenazas a la educación pública y a la autonomía universitaria, la máxima casa de estudios se ha hecho escuchar, pero desde el 2012 a la fecha, el tema de seguridad se convirtió en preocupante y prioritario. El 23 de mayo del 2012 se tiene el primer registro de una marcha a la que convocó la Universidad de Guadalajara por la inseguridad. Entonces partieron de 3 contingentes para exigir un freno a la violencia y sumarse al movimiento por la paz que lideraba entonces el poeta Javier Sicilia. Se habían encontrado los restos de la estudiante de octavo semestre de preparatoria número 10, Itzel. Otra estudiante de Lagos de Moreno, Magali, había sido secuestrada al salir del trabajo y asesinada. Francisco Javier, Gabriel Morán, Juan Pablo, Francisco Ismael y su padre Armando fueron asesinados brutalmente y sepultados en los predios de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, conocida como la FEG y ya extinta. Además de los 18 cuerpos que fueron encontrados por esas fechas en la carretera de Chapala, que fueron reconocidos como estudiantes de la Universidad de Guadalajara, de los Centros Universitarios de Ciencias Exactas e Ingeniería CUCEI y de Arte, Arquitectura y Diseño, mejor conocido como CUAD. El 31 de agosto del 2017 fue la segunda marcha. Unos 10.000 estudiantes se hicieron sentir. Esto por el asesinato del estudiante Francisco Panchito, así conocido por sus amigos, estudiante del CUCEI y asesinado por robarle su teléfono celular en la Colonia Olímpica. Y el 18 de septiembre del 2017 exigieron justicia por María Fernanda, estudiante de la Universidad Popular Autónoma de Puebla, además de exigir un alto a los feminicidios. Finalmente, el 10 de octubre del 2018, la muerte de 2 estudiantes del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, CUCH, provocó que la comunidad universitaria levantara la voz. La marcha de luto e indignación reunió a 10.000 estudiantes quienes partieron de la Glorieta de la Normal, Plaza de la Bandera y de la Fuente Olímpica para concentrarse en la Plaza Liberación. Esta, la del 11 de mayo, es la 5ª marcha relacionada con el tema de seguridad, pero sobre todo exigiendo que no se normalice la violencia, que haya justicia y prevalezca la paz. Señal informativa, Víctor Manuel Chávez Ogasón.
Pues ya lo escuchó, una exigencia desde el año 2012 y a hoy en día es una exigencia legítima. Se exige y se pide justicia. En la línea telefónica, mi compañero Ignacio Pérez Vega con un reporte especial también desde el lugar de esta marcha. ¿En dónde te encuentras tú, Nacho? Adelante con tu reporte.
En estos momentos está hablando el dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara, Jesús Becerra Santiago, quien ha hecho un reclamo fuerte a la autoridad justamente porque no puede garantizar ni siquiera la seguridad de las personas y de las familias dentro de sus hogares. Tenemos aquí junto a nosotros jóvenes estudiantes, sobre todo mujeres, hombres, con carteles que dicen, por ejemplo, nos dijeron quédate en casa y ahí les mataron. Entonces díganos dónde estamos seguras, según una de las marchas que podemos ver en una de las chicas que está participando en esta manifestación. Necesitamos entonces detrás de nosotros el discurso de Jesús Becerra Santiago para que les dio a vos. Pues percibamos justamente esta indignación que ha causado entre los estudiantes, entre los jóvenes, entre las familias, lo que ha sucedido con la familia de Sales Moreno, con estos 3 hermanos que desaparecieron el viernes dentro de sus hogares, fueron sacados y finalmente sus cuerpos encontrados este domingo. Pues escuchemos parte del discurso que está pronunciando Jesús Becerra Santiago, presidente del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara.
Vamos a ver, sin politiquería, sin críticas, pero sí por indignación, como ya no habíamos hecho. Y hoy, se nos falta uno de los nuestros, por más razón, todos vamos a dejar de hacerlo, les guste o no les guste, les moleste, y si no, pónganse a trabajar.
Más restableceremos la comunicación con nuestro compañero Ignacio Pérez Vega. Estábamos escuchando el mensaje de Jesús Becerra, quien es el secretario general del Sindicato de Trabajadores Administrativos de esta casa de estudios, y en eso se dio el relevo porque ya estaba también en el uso de la voz el secretario el personal académico de esta casa de estudios. En unos instantes más restableceremos contacto con ellos porque ya los escuchábamos, esa voz de exigencia de justicia y la leyenda que ya se ha hecho popular en este y en otras manifestaciones, la frase "vivos se los llevaron y vivos los queremos", una frase que lamentablemente no aplica con los hermanos González Moreno. Es una desgracia, es una pena. Los hermanos González Moreno, a decir de los familiares y algunas voces que ha recabado este medio de comunicación, familiares de los hermanos, señalan que eran soñadores, trabajadores, estudiosos y por supuesto que como muchos jóvenes, pues tenían en la mira luchar por un futuro mejor. Uno de ellos estaba emprendiendo un nuevo negocio y otro de ellos estudiaba geografía en esta casa de estudios en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. La comunidad universitaria, colectivos y sociedad en general se sumaron a esta marcha, a esta convocatoria realizada por estudiantes de la Federación, integrantes de la FEU y también por la propia Universidad de Guadalajara. Las cifras son escalofriantes. Colocan a Jalisco en el primer lugar, el nada honroso primer lugar a nivel nacional en el tema de personas desaparecidas.
Jalisco es el primer lugar nacional en el número de personas desaparecidas, con una cifra de 12.628 personas que no han sido localizadas. Pero esta no es la única cifra estremecedora que dibuja de cuerpo completo el panorama de inseguridad. En lo que va de 2021, se han detectado 298 fosas clandestinas en el país. De estas, 82 corresponden a las encontradas en el estado de Jalisco. Y sí, esta cifra también nos ubica en el nada honroso primer lugar. Los primeros puestos no deseados no paran ahí. La organización Causa Común dio a conocer en su reciente informe que en el primer trimestre del año se cometieron 1.464 crímenes calificados como atroces en todo el país y en Jalisco sucedieron 180 de estos, lo que le otorga al Estado y a sus habitantes el primer puesto en este rubro, tan solo seguido de Guanajuato en segundo sitio con 164 y Veracruz en tercer puesto con 118 crímenes atroces. También durante los primeros 90 días del año ocurrieron ocurrieron asesinatos de más de 3 personas en un solo evento, sucesos calificados como masacres. Y de los 123 reportados a nivel nacional, Jalisco se llevó el cuarto lugar con 11 sucesos de esta naturaleza, superado por Guanajuato con 23, Chihuahua y Zacatecas con 13 cada uno. Este fin de semana, 5 personas fueron asesinadas en un restaurante de Jocotepec y también se notificó de la localización sin vida de los 3 hermanos González Moreno. Señal informativa, Celia Niño.
El gobierno del estado, a través de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Jalisco, informó que brindará el acompañamiento y apoyo necesario para los familiares de los hermanos González Moreno. El director, Iván Sánchez Rodríguez, contactó a la madre de familia de los hermanos para poner a su disposición los servicios multidisciplinarios gratuitos de la Comisión: asesoría jurídica, atención psicológica, médica y de trabajo social. La dependencia estatal señaló que la familia contará con todo el apoyo necesario para cubrir los gastos funerarios y trámites de sus hijos. Para esto, se contó con la coordinación y apoyo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco y también del Gobierno de Guadalajara, quienes apoyaron en las gestiones para la obtención de espacios en el Panteón de Mezquitán, con el fin de que los cuerpos pudieran ser inhumados. Asimismo, se indicó que el apoyo a la Comisión Ejecutiva y Estatal de Atención a Víctimas continuará de manera permanente para los familiares directos de las víctimas, con el fin de ofrecer una atención ágil, integral y efectiva encaminada a la reparación integral del daño a través de la aplicación de los servicios especializados que la Comisión oferta, procurando así asegurar el acceso a la justicia de conformidad con la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco. Restablecemos la comunicación con nuestro compañero Ignacio Pérez Vega. Seguimos contigo, Nacho. Adelante con tu reporte. Ignacio, ¿nos escuchas?
Hace 3 años habíamos sentido dolor cuando 3 estudiantes fueron privados de la libertad.
Bueno, a quien está ahorita en el uso de la voz es Javier Armenta, el presidente de la FEU. Escuchemos.
Esto es lo que queremos, justicia. Creíamos que no se habíamos encontrado. El año pasado, con mucha tristeza, nos enteramos del caso de José Francisco. Es el primer estudiante de sus restos, son encontrados en una fosa. Lo sufrimos con una tarde en una matada y por eso es un año así. Estuvimos pidiendo justicia por él. Nos hicieron sentir el gobierno, por su parte de voluntad y valentía, que la calle era un lugar inseguro. Por eso sentimos que nuestra casa era un único lugar donde podemos vivir en paz.
Más regresaremos para escuchar pues más mensajes que se están realizando desde esta glorieta. Mírele, tenemos más información, vamos a ella.
La marcha de hoy tendrá como destino un lugar tristemente simbólico de la ciudad de Guadalajara, una glorieta bautizada hoy por un gran grupo de jóvenes indignados como la Glorieta de las y los Desaparecidos de Jalisco. Nombrarla así es una manera de mantener en la memoria la presencia de aquellos de quienes no se conoce su paradero y que han sido víctimas de la violencia, ya sea institucional o del crimen organizado. personas de quienes un día dejó de saberse dónde estaban, si siguen vivos o si ya han muerto. Personas a quienes sus seres queridos continúan buscando con la esperanza de hallarlos con vida. Una búsqueda desoladora, llena de obstáculos y de tristeza. Por ello, se ha elegido este sitio hoy como destino de la marcha, para mostrar ahí la indignación ante la injusticia y la urgencia de que actos como estos dejen de ocurrir.
Organizaciones de la red universitaria alzan la voz por los tres hermanos secuestrados y asesinados.
Académicos, investigadores, docentes y activistas de la red de la Universidad de Guadalajara exigen el esclarecimiento de la desaparición y asesinato de Luis Ángel, José Alberto y Ana Karen, quienes fueron secuestrados en su propia casa el viernes 7 de mayo en la colonia San Andrés, en la capital de Jalisco. En un comunicado que representa a más de 475 firmantes, dirigido al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, el fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez, así como a la agente del Ministerio Público del Protocolo ALBA, Rosa Paulina Vázquez Méndez, los académicos manifestaron su preocupación por esta desaparición múltiple. El profesor investigador Carlos Sedano se unió a este pronunciamiento.
Invito, por supuesto, a los universitarios, a la sociedad en general, a hacer viral esta exigencia y no amedrentarse ante la violencia y las amenazas que quieren doblegar a la ciudadanía.
Nos deja muy afligidos esta situación, que reafirma las circunstancias de inseguridad que vivimos como ciudadanas y ciudadanos del estado de Jalisco, señalaron en su escrito. Además, hicieron un llamado a organizaciones civiles para unirse y exigir una respuesta, incluso para movilizarse para que su voz sea escuchada. Ninguna persona debería estar expuesta a sufrir estos actos tan crueles. Nos solidarizamos con el profundo dolor por el que pasan los familiares de estos jóvenes, dijeron. Señal informativa, Elizabeth Ortiz.
Bueno, hace unos momentos desde esta glorieta se hizo un minuto de silencio, el cual ya concluyó, pero le tendremos más detalles en unos instantes con nuestros compañeros quienes están en el lugar de los hechos. Vamos al análisis de todo lo que ha venido aconteciendo. Saludo con muchísimo gusto aquí en foro. El orden no importa, A Diego Petersen, colega y viejo conocido en los medios de comunicación y colaborador también aquí en Canal 44. ¿Cómo estás, Diego?
Pues más viejo que otra cosa.
Pues mira las canas. Mira las canas, aquí estamos. Muchas gracias.
Al contrario, qué gusto.
Gracias, gracias por estar aquí con nosotros. David Gómez Álvarez, también colaborador de este espacio y también que conocemos desde hace muchísimo tiempo. ¿Cómo estás, David? Muy buenas
tardes.
Pues
contento de estar en el 44 en Radio Universidad, como siempre, en la universidad.
Muchísimas gracias. Pues contentos por el encuentro, pero lo que nos reúne no es para estar contentos, me parece. ¿Quién quiere empezar con su análisis de todo lo que está ocurriendo? ¿Empezamos contigo, Diego?
A ver, con gusto. Mira, yo creo que la descomposición, digamos, sí, de la seguridad, que mejor podemos ponerle como fecha el asesinato de Tomé, ¿no? De Felipe Tomé, el empresario en Puerto Vallarta. Uh-huh. Y a partir de ahí se ha venido desencadenando una serie de sucesos que marcan una descomposición. Por supuesto que esto tiene una historia muy larga, una historia que, digamos, podemos profundizar cuanto queramos en términos del tiempo, de cuándo el crimen organizado empieza a poner una pata en Jalisco y una, sobre todo, sobre las autoridades, ¿no? Pero la gran diferencia, digamos, lo que ha venido pasando en los últimos, por lo menos, 10 años, es que hay un control territorial del crimen organizado. Y ese control territorial que durante el sexenio de Aristóteles parecía estar fuera de la zona metropolitana de Guadalajara, ¿no? Y de, nos acordamos lo que escribíamos y decíamos en aquellos entonces, era que, bueno, que parecía haber un pacto de que la zona metropolitana no. y se dejó crecer al crimen organizado, controlar territorios completos, sobre todo en el sur, y empezó la pugna en los altos. A partir justamente de los hace 3 años, cuando el suceso de los estudiantes del CAD, ¿sí?, nos dicen hay una pugna por el control de la zona metropolitana, ¿no? Esa fue la explicación que dio el gobierno de Aristóteles en aquel momento. Y a partir de entonces lo que hemos tenido es al crimen organizado controlando la zona metropolitana. Y eso me parece que es un gran cambio, ¿sí? No solo, bueno, también lo vimos en Puerto Vallarta, donde hay un control ya absoluto desde hace más tiempo, pero creo que ese es el gran cambio. Y no ha sabido el gobierno cómo reaccionar ante un cártel que es capaz de uniformado, con señalética del cártel Jalisco Nueva Generación, entrar a una casa, sacar impunemente a 3 jóvenes, asesinarlos sin que nadie los haya, no siquiera perseguido, sino buscado en 48 horas. Y eso me parece que es absolutamente denigrante.
David, recuerdo de mis primeras notas cuando empecé a reportear, que entrevistábamos a Rivera Céves, a Carlos Rivera Céves, claro. Y le preguntábamos de que estaba creciendo el tema del narcotráfico en Jalisco, y recuerdo muy bien su frase que decía: Jalisco y zona metropolitana es muy importante por sus universidades públicas y privadas. Dice, pero quienes están aquí son las familias, no los narcotraficantes. Me acuerdo que esas eran sus respuestas. Fíjense nada más, ¿no? El discurso en entrevistas banqueteras. Pero lo que te quiero preguntar, y me vas a dar la respuesta después de escuchar al rector, porque está en estos momentos hablando, pero que nos hables también un poco de esta descomposición y de que no hay que cerrar los ojos, no hay que voltear la mirada, hay que decir qué es lo que está ocurriendo. Mencionaste el caso Puerto Vallarta, y no es decir, no lo digas porque se va el turismo, coincides en que hay que hablarlo, hay que discutirlo, hay que no esconderlo, pero ¿te parece si escuchamos primero al rector general de esta casa de estudios? Adelante.
Los instrumentos políticos de los que nos hemos dotado como humanidad para gestionar nuestra existencia común están ahogados en un mar de sangre que no para de fluir. Y entre esos instrumentos me refiero a la propia cultura política del Estado. Caminamos hoy aquí para decir basta, porque esta normalidad es atroz, porque esta normalidad es nefasta. Caminamos hoy aquí como acto simbólico para también manifestar que no podemos acostumbrarnos a esta catástrofe. Caminamos hoy aquí porque no podemos rendirnos ante la oscuridad y porque no dejaremos que nuestras vidas estén condenadas al dolor. Exigimos justicia para todos los ausentes y deseamos paz para todos los presentes. ¡Ni uno más! ¡Ni uno más! ¡Ni uno más! ¡Ni uno más! ¡Ni uno más!
Bueno,
somos la palabra, la señora Guadalupe Aguilar, doctora de familia seguida por nuestros desaparecidos de Jalisco, por todas las voces que faltan.
Bueno.
Bueno, pues ahí tiene usted llevándole Radio UDG y Canal 44 el minuto a minuto de esta marcha por la paz y la justicia. David, retomamos, si coincides, es como el tema de los alcohólicos, ¿no? El Alcohólicos Anónimos. Pues primero hay que reconocer que se tiene la enfermedad para entonces actuar. ¿Es el caso de la seguridad o la inseguridad?
Sí, claro. Durante muchos años se habló de la Pax Narca, es decir, de esa paz, de ese acuerdo entre las familias del narcotráfico que decidieron pelearse en el resto del país, pero, digamos, convivir de manera pacífica en la capital tapatía. Esa Pax Narca se rompió desde los años 2000, cuando persiguieron algunos capos, cuando se desacomodaron algunos arreglos, y a partir de ahí, y con el surgimiento del cártel Jalisco Nueva Generación, que pues surgió aquí en Ixtlahuacán y que efectivamente no entró en ese acuerdo histórico, pues empezó a haber violencia, primero efectivamente en fuera de la ciudad, pero luego empezó a, digamos, suceder en la ciudad. Para mí el punto de quiebre es justamente hace poco, casi un año, con el caso de Giovanni López, cuando el propio Estado, cuando el gobierno estatal reconoce la infiltración del crimen organizado en la fiscalía. Es decir, eso también ya lo sabíamos, pero es una forma de reconocer el problema a medias, porque se comprometieron a hacer una serie de acciones y de cambios que no ocurrieron, pero el hecho mismo de que el gobernador haya reconocido que el crimen organizado se infiltró y que los levantones y desapariciones momentáneas o por varios días de los estudiantes en torno a las manifestaciones por el caso muy doloroso de Giovanni López, que es otro joven como los que mataron este fin de semana, pues eso para mí es un punto de quiebre, porque entonces nos deja ver que la fiscalía está pues en manos del crimen organizado. Y como decía Diego, yo creo que no solamente es, digamos, el crimen en la ciudad, ya no solamente en los municipios del interior del estado, sino disputándose la ciudad, pero también generando desplazamientos que no habíamos visto con la magnitud de lo que vimos en Teocaltiche, donde, digamos, de manera simultánea, casi en convoy, huyen familias enteras de una zona que ya ninguna corporación policíaca, ni el municipio, ni el estado, ni la Guardia Nacional les dan las mínimas seguridades para quedarse en sus casas. Entonces vemos infiltración de corporaciones, desplazamiento, éxodo de ciudadanos y una violencia indiscriminada donde ya no tienes que estar involucrado con el crimen organizado para que puedan ir por ti, como en el caso de los hermanos González Moreno, que nada tienen que ver con el crimen, y estando en su casa, un comando va por ellos, los confunde o no, nadie los persigue, nadie se hace cargo y de pronto a las 72 horas los encuentran muertos. Esos tres temas, la infiltración en las corporaciones, el hecho de que ya no tengas que estar involucrado con el crimen organizado y la disputa territorial, el desplazamiento forzado de familias, me parece que habla de un estado fallido.
Hoy en la mañana, en mediodía, en el noticiario, en varias de las entrevistas que tuvimos sobre el tema, uno de los entrevistados reconoció el estado fallido. Y yo le preguntaba a otro de los invitados, ¿estamos en un narcoestado? Ahora lo dejo aquí con ustedes.
Me parece que es una palabra muy complicada, narcoestado, ajá, incluso estado fallido, cuando finalmente, o sea, a ver, las instituciones ahí están. Hay instituciones fallidas, diría yo, ¿no? Es decir, no, yo no hablaría de un narcoestado ni un estado fallido, pero sí de instituciones fallidas o tomadas por el crimen organizado, pero sobre todo inoperantes. O sea, yo creo que el gran problema es que yo no dudo que el Estado tenga más capacidad de fuerza que cualquier grupo criminal, ¿no? Eso sigo pensándolo, ¿no? El problema es que no lo quiere hacer. El problema es que el Estado no quiere ahora tomar la responsabilidad de la seguridad pública. Y lo que vemos es como un presidente que, por los motivos que sean, ha decidido que la manera de generar la paz es no enfrentar violentamente a los grupos de crimen organizado, y lo vimos en Aguililla, donde el cártel entra en tanquetas, ¿no?, sin que nadie los toque, o un gobierno del Estado que dice, ese es problema federal, que ese discurso, por cierto, lo hemos escuchado de Carlos Rivera para acá, ¿no? Entonces, el problema del narcotráfico es federal, y entonces no hay ni siquiera la actuación que sí les toca, que es lo que es cierto, es la responsabilidad sobre el territorio, ¿no? Entonces, lo que tenemos es autoridades fallidas, diría yo, más que un Estado fallido.
De hecho, te iba a preguntar, entonces, no la institución, no es el Estado, son las autoridades, o sea, tiene nombre y apellido.
Sí.
Sí, de hecho, la categoría de Estado fallido, que es más de la ciencia política y de las relaciones internacionales, se utiliza para hablar de países como Somalia, que colapsó, que se volvió un caos, una guerra civil. Pero ahora han querido recuperar este término para hablar, digamos, de niveles de Estado fallido o de nivel institucional fallido, inoperante, capturado o cooptado. Porque lo que vemos es como una, digamos, diferenciación, es un gran queso gruyer. Sí, el queso sigue, pero con unos agujeros tremendos. Es decir, el Estado sigue, pero con unos boquetes increíbles, porque a nivel municipal las corporaciones son muy, muy débiles, no tienen recursos, no tienen capacidad, no tienen armamento, no tienen prácticamente nada. Las policías municipales, salvo las grandes como Guadalajara y Zapopan, en realidad las demás no existen. Las secretarías de seguridad estatales,
y están tomadas
muchísimas. Las secretarías de seguridad de los estados, pues hay algunas más mejores que otras, pero la de Jalisco pues ha demostrado que también es muy endeble. Y en realidad lo único que nos queda es, a nivel del gobierno federal, la Guardia Nacional, el Ejército y la Secretaría de Seguridad, que prácticamente pues ya desapareció y se fusionó a la Guardia Nacional. El problema es que hay de pronto territorios o gobiernos, como el de Teocaltiche el fin de semana, que realmente, hablando de territorio, pues es ingobernable. No lo comanda el gobierno, no hay una autoridad que mande ahí. Son los grupos delincuenciales los que deciden absolutamente todo. ¿Quién apaga la luz? ¿Quién entra al pueblo? Como Aguililla. Es decir, hay estados, hay municipios boquete en el país donde por temporadas, si quieres, por momentos, están absolutamente al margen del Estado.
Y me parece que hay rincones en el Estado que son tan pobres que ni el crimen organizado llega, ¿no?
No, o sea, hay algunos que no le interesan ni el crimen organizado, ¿no?
Exacto.
Que no. Pero sin embargo, o sea, por ejemplo, la zona norte, la zona birrárica, ¿no? La gran confrontación con el crimen organizado, y ahí vimos también casos de desplazamientos completos de comunidades a mano del crimen organizado, sin que el Estado, el gobierno del Estado o el gobierno de la República sea capaz de, primero, decidir juicios eternos, ¿no? Y segundo, de imponer las decisiones de los jueces, ¿no? Entonces sí me parece que sí hay un problema muy de capacidades muy grave, y hay un deterioro institucional, ¿sí? A más dinero que le hemos metido, lejos de mejorar las instituciones, van empeorando. Entonces eso es terrible, porque la ecuación es fatal. La pregunta es, ¿qué sigue? Si ya le metimos de Cedillo para acá, cada año hay más y más y más dinero para la seguridad pública. Y menos resultados.
Entonces no es un asunto de dinero, ¿no?
Claro, sería... es un asunto de Estado, y justamente marchas como la del día de hoy tendrían que convocar a los actores políticos a repensar el tema, pero hacerlo desde una visión de Estado. Y parece un lugar común, pero lo cierto es que cada vez se partidiza más. A mí me parece bien que se politicen los asuntos, que la gente se entere, que lo discutamos abierta y públicamente, pero el problema es que cuando se partidizan, entonces la oposición acusa al gobernante de hoy, y el gobernante de hoy, que mañana es oposición, acusa al opositor de ayer, que entonces mañana es gobernante. Y ahí se la llevan, entonces no hay acuerdos de colaboración donde tienen que cerrar filas. Es decir, si pensamos, por ejemplo, en la última reforma electoral importante, donde todos los partidos cerraron filas frente a los grupos de interés para decirles, no van a comprar publicidad, televisión, radio, esto va a ser desde el Estado, hubo un momento en que ese fue un avance de la democracia muy importante, aunque ahorita algunos lo nieguen, pero es un momento importantísimo de reafirmación del Estado mexicano. Eso tendríamos que ver en seguridad, donde todos los partidos se pongan de acuerdo y digan, a ver, esto lo dejamos de lado, hagamos un acuerdo mínimo con un presupuesto creciente donde se nombren a la gente que responda a la seguridad de la ciudadanía, no al gobernador en turno y mucho menos al partido en el gobierno.
Eso es la Guardia Nacional, y sin embargo no se ha operado esa ley, el gobierno no la está obedeciendo ni operando.
No, y partiendo de esto, a ver, de esto último, hagamos un pequeño, detengamos un poquito más en Teocaltiche. Ayer estuvo ahí el gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, y reconoció que este desplazamiento, creo que los datos más recientes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos hablaba de 600 personas, ¿no? 600 personas desplazadas. ¿Qué tanto abona, qué tanto ayuda la presencia del gobernador y su mensaje cuando dice que estas personas salieron porque se enteraron que eran dos grupos rivales de criminales que se iban a enfrentar?
A ver, yo creo que lo que no abona es que hayan tardado tanto en llegar, el gobernador o cualquier autoridad, ¿no? Uh-huh. Es decir, es curioso, pero las primeras que reaccionan son las parroquias, ¿no? Uh-huh. La información sale de los párrocos y no de las instituciones del gobierno. Eso habla bien de la sociedad, muy mal del gobierno. Y además de que llega tarde, el gobernador llega como para decir, bueno, pero no son desplazados, ¿no? Porque nadie los amenazó. No, o sea, cuando ellos se van, porque no hay... La primera y gran, obligación del Estado es brindar seguridad. Para eso existe el Estado, para eso se creó el Estado en sus orígenes. Si no son capaces de brindar esa seguridad, creo que ahí lo que es el fracaso del Estado. Y no solo el gobierno, la Guardia Nacional, ¿dónde está? ¿No? ¿Cuándo salió el comandante de la Guardia Nacional de Jalisco a decir, vamos a apoyar allá? Nada, ¿no?
O la de Aguascalientes o Zacatecas, que están desplazándose, están a una hora y nadie reaccionó. Por eso digo que cuando durante el fin de semana, Teocaltiche fue un municipio fallido, tierra de nadie, donde no había autoridad, donde el alcalde se escondió, donde el gobernador se tardó en ir, donde los párrocos avisaron, el camión de Sabritas no pudo entrar. Es decir, la ingobernabilidad total en ese municipio. Y claro, a mí me parece que el gobernador manda un buen mensaje, pero es una recuperación del territorio.
Porque se ha tardado para dar mensajes, ¿no?
Muchísimo.
En materia de seguridad hemos visto...
Pero al Canelo rápido, ¿eh? Al Canelo sí lo felicitamos rápido, que es lo que importa.
Bueno, sí. De hecho, estaba circulando un video del gobernador cuando era gobernador electo. No sé si ya lo vieron, pero sí esta exigencia a Andrés Manuel López Obrador, que en aquel entonces también era el presidente electo, y le decía... Presidente, los municipios y el gobierno estatal electos, bueno, pues por mandato constitucional
son responsables de la seguridad. Y estamos ahora con, se avienta la pelotita, sí, una u
ahora
otra,
siempre ya no quiere,
ahora
¿verdad?
Ya no quiere.
Ahora lo vemos en la entrevista, diciendo, no, es que ese problema es federal, ¿no? Es cierto, no
pero
ha habido comunicación.
A la gente no le importa, o sea, a mí dame seguridad, ¿qué? Dame,
el
es
trabajo
de ese
ponerse de acuerdo, ¿no? O sea, su trabajo, haga lo que tenga que hacer para brindar la seguridad. Si eso implica ir a México cada semana en vez de cada 6 meses, tiene que hacerlo.
Tenemos que cerrar esta charla y hay tanto que hablar, pero ¿cómo cierras?
Pues yo, a mí me parece que justamente el hecho de que no se coordinen, de que no haya voluntad entre los órdenes de gobierno, es lo que nos mantiene así. Y parece un lugar común, pero anuncian que se juntan, pero realmente no resuelven. Y a mí me parece que tendrían que priorizar en serio el tema, porque al final del día, lo más básico que tiene que hacer un gobernante es darte seguridad. Lo demás, las ocurrencias, los agregados, las variaciones, eso es lo de menos. Lo importante es lo muy básico. Y no les gusta comprometerse a mejorar la calidad de servicios públicos, a mejorar la seguridad pública, a mejorar el alumbrado, el agua, la basura, lo básico. Con que hagan bien su chamba, con eso nos damos los ciudadanos. Pero andan luego armando invenciones y ocurrencias que nomás distraen la atención.
Ay, David, tan fácil que es, ¿verdad? Tan fácil que es portarse bien y hacer lo que les toca, pero nos mandan agua puerca a nuestras casas y luego no la quitan. Ni puerca ni limpia, no hay nada.
Sí, ojalá, ahorita hasta la puerca se extrañaba.
Bueno, para despedirte, a ver, para cerrar, así te parece. La marcha de hoy, la exigencia, justicia, paz. ¿Cómo se puede pedir y exigir justicia cuando las instituciones están invadidas o están penetradas por el crimen organizado?
Lo mejor que podemos hacer los ciudadanos es eso, salir a la calle. Porque uno sale, hay que, la política se hace en la calle, hay que tomar la calle. La política es justamente esa expresión pública de todos sobre lo que pasa en el espacio público y lo que nos importa a todos. Entonces, creo que martes como la de hoy ayudan a recuperar la esperanza de que hay una ciudadanía viva, dispuesta a exigir, ¿sí? Y por supuesto a tomar decisiones.
Y es una tragedia que hayan matado a un universitario, pero me parece que el hecho de que se moviliza la universidad hace visibles estos casos y me parece un acierto porque es la mejor versión de la universidad como un contrapeso, un mecanismo de exigencia.
Sí, estamos viendo ya imágenes con dron y bien lo dices, David, pero bueno, es el caso de los hermanos González Moreno, pero bueno, va por todas y por todos, ¿no?
Va por todas.
Va por todas y por todos. Un placer contar con ustedes. Muchísimas gracias y compartir estas cámaras y micrófonos. Y hasta muy pronto. Muchas gracias.
Al contrario,
muchas
gracias. Un placer estar aquí en Canal 44.
Gracias. Veamos cuáles son las exigencias del dirigente de la FEU. Cierto, el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, Javier Armenta, exige a los 3 niveles de gobierno establecer una estrategia integral en seguridad pública tras el asesinato de los 3 hermanos González Moreno.
Es un sistema estructural en los 3 niveles de gobierno. Entre ellos se pasa una bolita y nosotros somos quienes padecemos de esta situación, lo cual me parece además de lamentable, repudiable. Y por eso, como ha sido costumbre con otros estudiantes como José Francisco, que fue que encontramos en la fosa, o Jonathan Santos, que fue privado de la vida una cosa desde su casa, vamos a salir a manifestarnos.
Javier Armenta mencionó que el Estado debe de tomar un nuevo rumbo respecto a la seguridad pública y no solo quitar al actual fiscal general de su cargo.
Yo creo que tiene que haber una muestra de que hay una vuelta de timón en materia de seguridad en el estado de Jalisco. Una opción es que se cambie el fiscal, claro que sí. ¿Es la única? Yo creo que no. Lo que sí queremos es que haya una muestra, digo, ¿qué se ganan las mamás de los desaparecidos en acampar afuera del CEMEF? Sigue la misma cantidad de cuerpos sin identificar. No hay labor policíaca suficiente detrás de este tipo de pruebas para encontrar a los responsables. ¿Qué nos ganamos, hombre, no? Uh-huh. Yo lo que planteo es que el gobierno, en una de sus muestras, es en materia económica y por supuesto también las materias que dirigen estas instituciones. Tomar decisiones en ese sentido sería una muestra de que el tema de seguridad se ve en serio. A mí me parece que hasta el momento no han sido suficientes.
Denunció que en la entidad hay fallas estructurales en el sistema de seguridad pública. Bueno, de esta manera, pues terminamos este bloque. Vamos a pasar a la siguiente información, pero es el momento de que yo me despida de estos micrófonos porque pues la estafeta se la vamos a pasar a mi compañero Carlos Martínez Macías. Muchísimas gracias y buenas tardes.
La Universidad de Guadalajara ha decidido una vez más tomar las calles y salir a mostrar su indignación contra un acto de barbarie que la lastima profundamente, el vil asesinato de uno de sus estudiantes y de sus dos hermanos. José Alberto, Ana Karen y Luis Ángel González Moreno fueron sacados de su casa, privados de su libertad y posteriormente asesinados sin que se tengan hasta el momento pistas acerca de quienes realizaron este abominable hecho. Como en otras ocasiones en que ha sido necesario tomar una postura clara en materia de derechos humanos y libertades fundamentales, la comunidad universitaria en su conjunto ha decidido manifestarse hoy en un acto que muestra al mismo tiempo tristeza, rabia e indignación. La universidad no puede enmudecer ante actos como este. La Marcha por la Paz y la Justicia, convocada por la Universidad de Guadalajara este martes 11 de mayo, tiene como punto de partida el edificio de Rectoría de la Universidad, en la Avenida Juárez 976, donde se concentran las actividades administrativas de la institución. De ahí, partirá por la misma Avenida Juárez hacia el poniente hasta llegar a la confluencia con la Avenida Chapultepec. En este punto se desviará hacia el sur para trasladarse a lo largo de esa importante avenida de la ciudad con rumbo a la glorieta que se conocía como de los Niños Héroes y que ha sido hoy rebautizada como de las y los desaparecidos, precisamente por la enorme cantidad de personas en Jalisco cuyo paradero se desconoce y que en los últimos tiempos ha crecido de manera alarmante. Este sitio simbólico será el punto de llegada de la marcha, donde se exigirá a las autoridades correspondientes justicia en el caso de los hermanos González Moreno, secuestrados y asesinados.
Y continuamos en esta cobertura especial que realizamos, este programa especial, en torno a esta Marcha por la Paz y la Justicia, que fue convocada por la Universidad de Guadalajara a través de los sindicatos, a través de la Federación de Estudiantes Universitarios y que ha sido un conglomerado de más de 5,000 personas que han marchado por la Avenida Juárez Vallarta hasta Chapultepec y concentrarse en la Glorieta de los Niños Héroes, bautizada ya como la Glorieta de las y los Desaparecidos. Estamos viendo imágenes que han sido tomadas por nuestros compañeros a través de un dron, para que usted vea el contingente, cómo llegó ahí a esta glorieta. Se ve cómo el camino recorrido precisamente por la avenida Chapultepec, cómo fueron marchando y llegaron hasta concentrarse en este punto para emitir una serie de pronunciamientos en torno a esta lamentable condición de inseguridad que se vive en Jalisco. La muerte de tres hermanos, los hermanos González Moreno, habría sido el detonante de este malestar generalizado en la ciudad, de este repudio de organizaciones ciudadanas, de organizaciones de gente que sigue buscando a sus familiares desaparecidos, y es una forma de gritar un ya basta a este clima de inseguridad que vivimos. Estamos viendo imágenes tomadas por un dron de Canal 44, todo el río de gente por toda la avenida Chapultepec, en este recorrido que partió de la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara, dio vuelta por la avenida Juárez Vallarta hasta Chapultepec y concentrarse ahí en la glorieta de las y los desaparecidos para estar comentando y apuntando los puntos de vista en torno a esta situación que se está viviendo en Jalisco. Saludo con mucho gusto aquí a Erika Loyo, nuestra compañera. Yo quisiera saludarte, Erika, y preguntarte, antes que nada, bienvenida.
Muchas gracias, gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes.
Yo te preguntaría una primera opinión, una perspectiva respecto a esta convocatoria y el motivo que detonó esta.
Mira, yo creo que el motivo es absolutamente loable, creo que nos permea absolutamente a toda la sociedad. Es una sensación de indefensión, una sensación de hartazgo, ciertamente, ¿no? Pero sobre todo de una sensación de olvido, ¿no? De que de pronto nos sentimos que el gobierno o que las autoridades nos tienen en el olvido. Si esto les pudo pasar a tres estudiantes, a tres jóvenes, uno de ellos era estudiante, los otros dos trabajadores, sacándolos de su casa, un espacio en donde se supone que uno debe de estar seguro, pues ¿qué podemos esperar de cualquiera de nosotros? Me parece que el motivo es absolutamente loable, lo ameritaba, por supuesto, porque además venimos arrastrando toda una cadena de hechos que ya era como necesario salir a gritar.
Permítame hacer una pequeña pausa, Erika. Vamos con Ignacio Pérez Vega, se encuentra con el rector general de la Universidad de Guadalajara. Adelante, Nacho, te escuchamos.
¿Qué tal, Carlos? Para comentarte que justamente pues estamos ya en la parte final de esta manifestación. Hubo una entrevista hace unos momentos con el rector general Ricardo Villanueva Lomelí. Él hablaba de varios puntos. Uno de ellos es justamente que desde la Universidad de Guadalajara lo que van a exigir son resultados. No van a solicitar como tal la renuncia ni del fiscal ni de cualquier otro funcionario. Y en estos momentos queremos platicar brevemente con el rector sobre justamente sus impresiones tras esta manifestación. Y pero está teniendo a un estudiante que le está planteando
la cantidad masiva de universitarios que deben estar en las calles.
Bueno, yo creo que son más de 10,000, no tengo el dato exacto, pero deben ser aproximadamente 10,000 personas, que bueno, para una convocatoria que se hizo ayer en la noche, en menos de 24 horas, pues esta convocatoria habla del nivel de indignación que hay de los jaliscienses y de la urgencia que hay de que se ponga orden y se nos dé tranquilidad.
Fenómeno nacional.
Sí, bueno, pues es que esto yo creo que indigna a cualquiera. Este caso que acabamos de vivir, como muchos, son más de 12,000 desaparecidos por los que venimos hoy a levantar la voz, pero los últimos tres casos de nuestro estudiante y sus dos hermanos, pues sin duda algo que indigna a todo el país. No poder dormir tranquilo, antes era no poder salir a la calle tranquilo, pero lo que estamos viviendo hoy es que ya ni siquiera se pueda dormir tranquilo.
¿Cuál es la petición central que hace la universidad al gobierno de Jalisco?
Bueno, es justicia para todos los que no nos pudieron acompañar el día de hoy, justo porque han sido víctimas de la violencia, y paz para todos los ciudadanos. Esa es la consigna de la marcha el día de hoy, justicia para los que faltan, paz para todos los que están presentes.
Después de la movilización de hoy, ¿qué otras acciones encabezará la universidad o qué exigencias hará?
Bueno, seguiremos en pie de lucha. Yo creo que hoy es el inicio de resistencia que pondremos hasta que no se nos garantice vivir con tranquilidad. Una de las principales razones por las que existe el Estado con E mayúscula tiene que ver con garantizarnos la seguridad a todos los ciudadanos. Entonces, si no se puede garantizar ni siquiera ese básico que es vivir con tranquilidad, pues el Estado terminaría por no tener una razón de ser.
Muchas gracias. Carlos, pues ahí tienes las palabras del rector general, justamente para dar fin a esta movilización. Se ha hablado de 10,000 personas más o menos, los asistentes que están hoy aquí en este recorrido desde Rectoría General a la Glorieta de las y los Desaparecidos, aquí en el cruce de Chapultepec y Niños Héroes.
Muchas gracias. Contigo. Muchas gracias, Nacho.
Buenas tardes.
Ahí tiene usted el reporte de Ignacio Pérez Vega desde esta glorieta, lo que el rector general ha estimado, más de 10,000 personas habrían participado en esta movilización, y también lo que puntualmente ha establecido el rector: no van a pedir la renuncia de nadie, lo que quiere la Universidad de Guadalajara y sus autoridades es resultados, que la gente pueda dormir tranquila y que la gente tenga paz de una vez por todas. Erika, ¿no es significativo que esta movilización haya concluido precisamente en la glorieta esta, cuando es un tema tan delicado y tan lastimoso para Jalisco?
Totalmente significativo. Yo creo que el mensaje, que me parece muy positivo que menciona el señor rector, no estamos pidiendo la renuncia de nadie, sino resultados concretos, es también congruente con lo que hacemos en esta casa de estudios, ¿no? Que es hacer conocimiento y luchar por una vida digna de todas y de todos. Me parece que es importantísimo haber llegado a la glorieta de las y los desaparecidos. Recordar que en el año justo en el que sucede el crimen artero y la desaparición de los tres estudiantes de cine, Marco Salomón y no me acuerdo del otro nombre del chico, fue cuando comienza a hacerse una movilización más o menos del mismo tamaño y nos dirigimos hacia la glorieta de, en aquel entonces, los Niños Héroes, para bautizarla en ese momento como la glorieta de las y los desaparecidos y recordar el tuit que se colocó como tendencia nacional: no son tres, somos todos, ¿no? Me parece que en esa lógica, haber llegado en este momento otra vez por tres jóvenes indefensos es altamente significativo, y me parece que el hecho de que lo hagan los propios jóvenes, incluso todas y todos quienes trabajamos en esta universidad, también es muy loable, ¿no?
Claro, yo decía al principio, Erika, que digamos que la muerte, primero la privación ilegal de estos jóvenes, sí, de la libertad en su propio domicilio, y haber aparecido muertos, digamos que fue el detonante, pero había ya un caldo de cultivo previo. ¿Estás de acuerdo en el caso de Jalisco?
Totalmente de acuerdo. Yo creo que Jalisco ha visto incrementados los niveles de delitos de alto impacto de una manera espeluznante, y han venido acumulándose muchos eventos, ¿no? Los eventos de las desapariciones de los hermanos en Ciudad Granja, los que iban a vender un vehículo, la familia que desaparece en su trayecto por carretera, ¿no? ¿Te acuerdas?
Claro.
También tendremos que recordar algunos otros eventos, el de la misma Wendy, que ni siquiera han podido encontrar, y que ahí hay una inutilidad de las fiscalías. Es decir, se ha venido acumulando muchísimas cosas al amparo de pasarse la ley por encima, de extraerlos incluso de sus domicilios. Y creo que alrededor de esto también, si me permites, Carlos, ha habido la construcción de una narrativa y de un discurso equivocado. Pensar cómo justificar que las desapariciones estén vinculadas a un acto criminal o que el origen, es decir, desapareció porque en algo andaba metido. Y por tanto ese discurso se ha institucionalizado y se replica desde las propias fiscalías, a veces desde la cuenta del gobernador, que es lo más grave del asunto. Y ese es un tema que me parece muy delicado, porque quiere decir que no hay, que no están pensando que todas las vidas son llorables, ¿no? Lo mencionaban alguna académica, ¿no? La llorabilidad de la vida, Judith Butler específicamente. Todas las vidas deben de ser llorables. Y lo que en este momento estamos perdiendo con esos discursos y con todo lo que nos está aconteciendo es esa llorabilidad de las vidas, ese hecho de que nos falten esas vidas y que no es solamente un acto aislado relacionado con el crimen, sino que tiene un origen en la desigualdad social.
Sí, y retomando lo que hace un momento te preguntaba sobre esta glorieta que sí, se ha convertido ya en un emblema de esta voz que se levanta a cada rato. Esta misma semana, sin ir más lejos, vimos episodios de madres que en lugar de estar en casa, entre comillas, celebrando, salieron a la calle porque decían que no había nada que celebrar.
Pues es que no hay nada que celebrar. Tenemos mucho tiempo hablando del dolor de esas mujeres que son madres y que buscan a sus hijos y a sus hijas, o algún familiar que está en una condición de desaparecido. Es importante decir que las madres como sujeto político han tenido un nuevo protagonismo dentro del escenario nacional. Y no podemos seguir viendo a las madres como abnegadas, ¿no? O como, claro, guardadas en sus hogares a cargo de cuidar a sus hijos y como las únicas responsables de ver que no se meta en nada malo, ¿no? El sujeto político materno en este país ha cambiado drásticamente. Hoy tenemos madres que están a cargo de la crianza de los que eran sus nietos y que hoy son sus hijos porque sus hijas fueron asesinadas por feminicidio. Madres a cargo de la crianza de huérfanos y huérfanas del narcotráfico, de las desapariciones. Y creo que lo que no estamos haciendo es plantearnos el sujeto político de las madres desde esa lógica, ¿no? Desde la lógica del dolor, del sufrimiento, de no tener paz. Porque una madre que busca a una persona desaparecida vive un sufrimiento infinito que no caduca, y que no caduca, como ellas mismas mencionan, hasta encontrarles. Así las vimos aquí en Guadalajara y las vimos afuera de Palacio Nacional ayer, claro, en donde las recibieron con las mañanitas, ¿no?
Pues sí, las mañanitas. Erika, y en el caso, por ejemplo, de otras regiones del estado, vimos el tema de los Altos de Jalisco, una comunidad que ha sido afectada en Teocaltiche, que la gente tuvo que irse, pero también nos enteramos de que en Jocotepec asesinan a 5 en un restaurante, multimicidios aquí mismo en la zona metropolitana. ¿Consideras tú que los ciudadanos no debemos, digamos, acostumbrarnos a esta normalidad, entre comillas, de violencia?
Me parece indispensable que no nos acostumbremos ni a los discursos institucionales de criminalización de las personas, mucho menos a esta, a este nuevo escenario en el que vivir con miedo sea la norma, ¿no? Parte de lo que intenta esta marcha con todas las universitarias y universitarios afuera es eso que mencionaba el rector, recuperar la paz. La capacidad de vivir y transitar por la ciudad de manera libre. El hecho de que puedas sentir que en tu casa estás tranquilo y tranquila sin que te saque un comando armado, ¿no? Claro. O que no estás en medio de fuegos cruzados. No podemos, no debemos acostumbrarnos a ese lenguaje porque es un lenguaje que altera la vida cotidiana, pero que además nos hace vivir en la zozobra permanentemente. Y eso no es una vida vivible. Para nadie.
Vamos a ir rápidamente otra vez hasta la glorieta. Allá está Ignacio Pérez Vega. Adelante, Nacho, te escuchamos de nuevo. Nacho, adelante.
Claro que sí, Carlos, mira, para comentarte que en estos momentos cuando la gente comienza pues a dispersarse tras esta manifestación, vemos algunos familiares que ponen pues veladoras en la parte baja de esta glorieta, justamente en ofrenda de las miles, las decenas, centenas de personas que pues justamente han desaparecido en Jalisco. Tengo de nuevo conmigo aquí al rector general Ricardo Villanueva Lomelí para que pues nos dé justamente un balance de esta movilización, los resultados que se esperan pues de la exigencia que ha hecho la Universidad de Guadalajara de pues que haya justicia.
Bueno, pues yo primero agradecer a toda la comunidad universitaria que una vez más en menos de 24 horas somos más de 10,000 universitarios y jaliscienses los que salimos a marchar el día de hoy, pues con toda la indignación. No es una buena tarde el día de hoy, han sido días terribles, ¿no? Para la comunidad universitaria y para Jalisco y el país en general, y bueno, pues esperemos resultados. Ya lo que no queremos son palabras, lo que necesitamos ser resultados, y como se dijo aquí, lo que aspiramos es a ni uno más, ni un universitario más, ni un joven más que le corten la vida de manera violenta como estos últimos casos que hemos vivido.
Uno de los tres jóvenes de los González Moreno, pues era estudiante de la Universidad de Guadalajara. Platíquenos pues justamente este dato de cuántos jóvenes alumnos de la universidad pues han tenido esta situación de que han desaparecido.
Sí, bueno, del 2014 a la fecha son 16 estudiantes los que tenemos nosotros con registro. Habrá algunos que no tengamos el registro en la universidad, de los cuales 5 han sido encontrados sin vida, lamentablemente, pero tenemos todavía 11 desaparecidos que sus familias siguen buscando y que, bueno, pues seguimos levantando la voz para que todos ellos regresen con vida. Y ahí es donde está la tarea del Estado, ¿no? Como su razón principal de ser, pues es la de darnos tranquilidad, y esperemos que veamos acciones y resultados muy pronto.
Ese es un problema que afecta pues a toda la población, incluidos los universitarios.
Sí, bueno, como lo dijo hoy una de las madres que tomó la palabra, el dolor nos puede llegar a todos, ¿no? Pues debemos de ser muy empáticos, porque lo que están viviendo hoy estas familias puede ser cualquiera de nosotros, y por eso es importante que todos seamos muy solidarios en estos momentos con todo este dolor que están viviendo muchas familias jaliscienses.
Rector, además de los resultados que ha exigido los que acudieron a esta marcha y usted en lo personal, ¿qué otras acciones le corresponden al ciudadano común? Me refiero, y se hablaba también de unión, de claro, organización ante la delincuencia organizada.
El gran reto que tenemos los ciudadanos es que no se normalice esto como una realidad a la que nos acostumbremos. Yo creo que no perder la capacidad de asombro es la principal tarea que tenemos como ciudadanos, porque si perdemos esa capacidad de asombro, si hacemos normal esto que se está viviendo, pues es resignarnos a una realidad violenta en la cual ninguno queremos vivir. Entonces, yo creo que hoy 10,000 jaliscienses salimos a levantar la voz, a decir no estamos de acuerdo ni estamos dispuestos a seguir viviendo con este nivel de inseguridad.
Le agradezco, rector. Buenas tardes.
Dario, un saludo a todo el Canal 44.
Gracias. Pues ahí tienes, Carlos, las palabras del rector general Ricardo Villanueva en este balance que hace justamente de esta movilización, los resultados que se esperan posteriormente y el llamado final que hace justamente a que las personas no nos acostumbremos a este nivel de violencia, a esto que ha ocurrido recientemente, pero que ha tenido ya resultados muy negativos con miles de desaparecidos. Hablaba el rector justamente de los desaparecidos de la Universidad de Guadalajara y bueno, pues ahí está la exigencia también y el llamado para que todos se involucren en este tema.
Muchas gracias, Nacho, gracias por tu reporte y esta cobertura. Bueno, pues es Nacho Pérez Vega, Ignacio Pérez Vega, desde la glorieta de las y los desaparecidos. Coincidió el rector de lo que estábamos hablando, Erika, de no aceptar como normalidad esta violencia que enfrentamos, ¿no?
Tal cual. Yo creo que ese es un discurso también que tiene que ser parte de las y los universitarios, ¿no? Estamos aquí para marcar una diferencia, para construir relaciones pacíficas, pero también exigimos que el entorno en el que podamos hacer eso, porque somos quienes educamos, ¿no? Transmitimos, generamos conocimiento, pues sea seguro, o sea, para todas y para todos. Y creo que el rector es muy atinado en un discurso fuerte de exigencia, pero también conciliador, ¿no? De tratar de ser empáticos con el dolor de quien vive este terrible acontecimiento, ¿no?
Y hay otra de las cosas que también mencionaba el rector, escuchábamos a Ignacio Pérez Vega en su reporte anterior, y él decía que esta movilización no se queda ahí. Incluso él hablaba de un punto de partida, a partir de este momento, seguir presionando a la autoridad para encontrar respuestas.
Me parece muy importante que este acto sea un punto de partida, ¿no? Y que pudiese a lo mejor simbolizar un punto y aparte en estas nuevas dinámicas de seguridad, de búsqueda de seguridad, de procesos de cohesión social, ¿no? De muchísimas cosas que tenemos que emprender juntas y juntos. Y también me parece relevante pensar que no es la primera vez que nos van a ver afuera en una exigencia legítima a nombre de todos los ciudadanos y de las ciudadanas del Estado, ¿no? Porque la zozobra está en todos lados, en Teocaltiche, en Jocotepec, en todos los municipios en donde desaparece gente todo el tiempo, o se tienen que salir de sus casas desplazados porque no quieren morir en medio del fuego cruzado, ¿no? Que creo que la realidad nos rebasó, Carlos.
Y estábamos, digamos, un poco espantados de lo que ocurría en Michoacán,
sí,
cuando aquí cerca en Los Altos teníamos episodios parecidos, ¿no?
Sí, y además nos parecía, yo recuerdo haberme sorprendido muchísimo con el reportaje que sacó El País con los niños que se volvieron policías comunitarias y que resguardaban sus comunidades. Niños de 6 a 12 años portando rifles, ¿no? Aprendiendo a defender a sus comunidades del crimen organizado, tal cual. Uh-huh. Pues, perdón, pero no hay por qué sorprenderse tanto de lo que pasa en Guerrero cuando lo que pasa aquí, que es la desaparición consistente, insistente, más de 12,000 personas en esa situación en este momento, los desplazamientos, ¿no? Los fuegos cruzados, o darte cuenta de que uno de los cárteles más poderosos regala electrodomésticos el Día de las Madres.
Así es, Erika. Un tema antes de concluir esta charla, te quería preguntar, el rector sí fue muy enfático al decir que no están pidiendo la salida de ningún funcionario en el gobierno. Te preguntaría, esto lleva, hay gente que sí lo está pidiendo, organizaciones,
claro,
que quieren la salida, por ejemplo, del fiscal del Estado, etcétera, y están en su derecho de pedirla. Yo te preguntaría, ¿esto lleva implícito una especie de voto de confianza de parte de las autoridades de la UDG al gobierno estatal o una especie de pausa o compás de espera esperando resultados?
Yo creo que es un compás de espera, particularmente a mí me suena más a eso, también por los tiempos en los que estamos situados, ¿no? Hay que recordar que el fiscal es nombrado por el Congreso y en este momento pues no podría surgir ese proceso de manera inmediata. Entonces me parece que es una pausa, es un respiro. También estamos en medio de un proceso electoral, ¿no? que va a determinar muchísimas cosas, un proceso electoral inédito a 25 días de que sea el proceso electoral. Entonces, en este respiro me parece que es muy importante tomarlo en consideración bajo esa lógica y pensar que posterior a que ya sepamos cómo queda el escenario en términos electorales después del 6 de junio, pues podemos hacer replanteamientos o planteamientos muchísimo más fuertes, pero insisto, desde una perspectiva constructiva, que es cómo aportamos, así como la universidad ha aportado en el proceso de vacunación, pues ahora cómo aportamos para que en el proceso de la recuperación de la dignidad humana a partir de la seguridad pública o ciudadana, podamos ser parte fundamental en el proceso, ¿no?
Entonces es un compás de espera, pero creo diríamos que, sí. que prendido con alfileres.
Creo que sí, porque así es como está la seguridad, prendida con alfileres.
Erika, muchas gracias.
Al contrario, Carlos, un placer.
Erika Aloyo, una investigadora de la universidad, gente de la comunidad y, por supuesto, integrante del staff aquí en Canal 44, con todo respeto. Vamos ahora hasta Lagos de Moreno. Allá en Lagos de Moreno se sumaron a esta manifestación convocada por la Universidad de Guadalajara y Aurora Quijas nos tiene los detalles. Adelante, Aurora, te escuchamos.
Buenas tardes, Carlos. El Centro Universitario de los Lagos se une a la Marcha por la Paz y la Justicia convocada por la Federación de Estudiantes Universitarios tras los acontecimientos presentados el pasado viernes, donde fueron privados de la libertad 3 jóvenes por un comando armado que irrumpió en su domicilio particular y que posteriormente la mañana del domingo encontraron sus cuerpos sin vida. Viajaron a la capital del estado un total de 19 alumnos, 14 de la sede de Lagos de Moreno y 5 de San Juan de los Lagos. De las licenciaturas en Psicología, Humanidades, Lenguas Extranjeras y Abogados.
Adelante, Aurora, te escuchamos.
Gracias.
Sí, adelante, Aurora, te escuchamos. Estamos escuchando.
Gracias. El secretario administrativo del Centro Universitario de los Lagos, Roberto Chávez Sánchez, detalla que el centro universitario se une a las exigencias solicitadas a las autoridades responsables para que atienda las demandas de la sociedad ante los casos de desaparición que se registran. Asimismo, exigió seguridad por todos los jaliscienses. Escuchemos, Carlos. Sí.
Aurora, ¿terminas? No. No escuchamos la intervención del funcionario. ¿Quieres comentarnos, por favor?
Ah, claro, claro. Decía que de alguna manera siempre se asumiendo la responsabilidad de la Universidad de Guadalajara a salir a las calles, a indicar y a señalar y exigir rotundamente que se hagan a cargo de las autoridades para que ni uno más desaparezca y que que aparezcan las personas realmente que viven esta condición. Como principal es salvaguardar la seguridad de la sociedad, de los jaliscienses. También mencionaba que el día de mañana les hizo un llamado a los docentes y administrativos y operadores del Centro Universitario de los Lagos a que acudan con vestimenta blanca como parte de las exigencias de mayor seguridad para el estado de Jalisco. Esta es la información, Carlos.
Muchas gracias, Aurora.
Gracias, Jonathan.
Aurora Quijas desde Lagos de Moreno, un municipio también bastante afectado por el tema de la inseguridad. Vamos ahora con Julio Ríos, quien nos tiene más detalles de toda esta manifestación. Adelante, Julio.
Gracias, Carlos. Como bien lo dices, esta marcha acaba de terminar hace unos instantes y la cifra que se está reportando por parte de las autoridades de Protección Civil en el estado es de alrededor de 10,000 personas quienes se congregaron aquí en este corredor de Chapultepec y hasta la glorieta de las y los desaparecidos que está allá al fondo y donde pues las personas encendieron veladoras para recordar a quienes han perdido la vida en esta violencia exacerbada que vive México, que vive Jalisco, que ya se ha prolongado por varios años, y también, por supuesto, por las y los desaparecidos, 12,600 más, una cifra que rebasa los 12,600 en la entidad. Durante el recorrido, además de las velas, pues las pancartas, también las consignas pidiendo paz, pidiendo justicia, pidiendo que las autoridades salgan de la indolencia. Se reescribieron incluso algunas canciones para reclamar a las autoridades y haciendo un pequeño resumen de lo ocurrido, en este acto que se realizó para concluir la marcha, Jesús Becerra, quien es secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la UDG, señaló que hoy se levanta la voz por los 12.628 que faltan. Y enfatizó pues que esta garantía de esperanza de poder salir a las calles sin miedo no se está dando por parte de las autoridades. Señaló que tanto el gobierno federal como el gobierno del estado no han sido capaces de dar de regresar esta libertad, estos sueños, esta paz y esta justicia. Y está el hartazgo y los universitarios seguirán saliendo cuantas veces sea necesario a las calles. También Jesús Palafox, quien encabeza el sindicato de trabajadores académicos de la UDG, este sindicato que aglutina a los profesores, señala que el Estado ha fallado en todos los niveles y no se ha hecho respetar la ley, y que a partir de hoy se tendrá esta solidaridad con las madres de familia, no van a dejarlas solas. Javier Armenta, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, explica que pues hasta ahora son 16 universitarios los que han caído en esta guerra que él calificó de un estado de alarma, y pues enfatizaba que incluso ya en la glorieta de las y los desaparecidos ni siquiera hay espacio para un hombre más, debido a que pues la situación ha rebasado. Así que dijo que no serán omisos ni cómplices y van a seguir levantando la voz. El rector general Ricardo Villanueva dijo que esta comunidad universitaria toma una vez más las calles para mostrar el hartazgo, pero sobre todo también para abrazar a la familia de los hermanos González Moreno. Recordó a varios de los universitarios, varios de los integrantes de esta benemérita institución que han sido víctimas también de esta delincuencia que no se debe de normalizar. Dijo el rector que no podemos acostumbrarnos a la oscuridad. Finalmente, Guadalupe Aguilar, en representación de las madres de familia, dijo que hay que exigir que ni una madre más en este estado sufra lo que ella y lo que miles de madres están pasando. Hermanas, les dijo al resto de las madres de familia que se encontraban en este acto, y les dijo, no están solas. Este grito incluso pues fue uno que unió a las más de 10.000 gargantas que estaban presentes en esta glorieta de las y los desaparecidos. Mi querido Carlos, es pues un breve resumen de lo que acaba de ocurrir en este acto, que fue para concluir la marcha, en la que, repito, pues la comunidad universitaria está exigiendo paz, está exigiendo justicia a los tres niveles de gobierno, porque algo sí se enfatizó y coincidieron en todos los discursos. Los tres niveles de gobierno señalaron, los oradores, le han fallado a Jalisco, le han fallado a México y le han fallado a los respectivos municipios en esta tragedia que azota a este país. Carlos, el reporte.
Julio, consultarte también en el tema de la marcha como tal. La mayoría de la gente efectivamente aceptó el llamado de vestir de blanco y llevar también velas. ¿Es así, verdad?
Efectivamente, la gran mayoría, si no es que todos, la indumentaria era de este color al que se convocó, blanco. Se encendieron estas veladoras en la glorieta, mucha gente con veladoras, y sobre todo se hizo con estas veladoras una gran figura que decía el número de 12.680 personas que están desaparecidas. Se encendió con estas veladoras pues de manera simbólica para recordar esta cifra dolorosa, mi querido Carlos.
Aparte de la comunidad universitaria, los sindicatos que tú hacías alusión, también participaron organizaciones de personas que están buscando a sus familiares desaparecidos. ¿Es así?
Por supuesto. Había colectivos, también había madres de familia que no participan en colectivos, parientes de víctimas que se unieron a esta marcha, aprovecharon pues para llevar las pancartas, para pues pedir que si alguna de las personas que participan ha visto a sus parientes, a sus desaparecidos, pues de informes. Entonces ahí se sumaron estas familias, estas madres de familia.
Sí, y lo que decía el presidente de la FEU, Julio, efectivamente se llenaron todavía de más, digamos, imágenes y retratos a la glorieta misma para poner más desaparecidos ahí.
Sí, han colocado más y eso es lo doloroso, lo que señala que no cabe ni una más, ni una imagen más, está repleto tristemente de estas víctimas.
Muy bien, Julio, pues muchas gracias por esta cobertura.
Al contrario, Carlos, a la orden.
Bueno, es Julio Ríos, ubicado ahí en la glorieta de las y los desaparecidos, haciendo un recuento de lo que fue esta jornada, que hay que recordar, partió efectivamente a las 6 de la tarde, muy puntual, partió la marcha por la avenida Juárez Vallarta, fueron las autoridades encabezando esta movilización, a la que se sumaron, por supuesto, integrantes de la Federación de Estudiantes Universitarios, y escuchamos también lo que decía Julio Ríos, organizaciones de personas que tienen familiares desaparecidos. Nosotros en esta cobertura utilizamos un dron precisamente para captar las imágenes para la gente que nos sigue en radio. Estamos viendo en estos momentos precisamente las imágenes del dron que dan cuenta de esta gran multitud que marchó por la avenida Juárez Vallarta, después por Chapultepec, hasta concentrarse en la glorieta de los Niños Héroes, hoy bautizada lamentablemente como la glorieta de las y los desaparecidos. En este ambiente se elevaron precisamente los reclamos a la autoridad para exigir que frene ya la inseguridad. Por supuesto, el detonante de todo fue la muerte de 3 jóvenes, los 3 hermanos González Moreno, quienes fueron privados de la libertad el viernes, que aparecieron muertos el domingo y que la autoridad confirmó su identificación el lunes. Esto fue el detonante, pero había otros elementos que motivaron que este malestar, este encono, pues subiera a tal nivel de que salieran a protestar y a marchar por las calles de la ciudad. Esta cobertura especial que hemos realizado, todo el equipo de Canal 44, está llegando de esta manera a su fin. Queda, por supuesto, algunas reflexiones finales. Por ejemplo, el hecho de que la autoridad ha aclarado que no pide la salida de ningún funcionario, sino que están pidiendo resultados, es lo que piden. Irónicamente, la Universidad de Guadalajara se prepara para regresar a las clases presenciales. Increíblemente, tuvo que regresar a las calles, pero por un tema de inseguridad. Muchas gracias por su atención a este programa especial.